Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Sea Grants.
Hoy tenemos de invitada en el hotel a Vero Gómez. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy ilusionada y un poco nerviosa.
¿Un poco nerviosa?
Sí, un poco. Siempre es bueno estar un poco nerviosa.
Bueno, ya has tenido que dar muchas... has hecho muchos podcasts, muchas conversaciones. ¿Tienes tu propio podcast?
Tengo mi propio podcast, Milongas, que está un poco en stand-by.
Bueno.
Infravaloré el trabajo de un podcast,
sí.
Tengo que decirte. Sí.
¿Parecía más fácil desde fuera hasta cuando te metiste?
100%. Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más te cuesta, por ejemplo?
Pues en nuestro caso, por ejemplo, el primer episodio lo hicimos...
Lo hago con tu amiga Irina, ¿no?
Exacto. Lo hago con Irina, que es mi amiga íntima de la universidad y somos las dos periodistas. Y siempre nos ha unido un poco como esa faceta, bueno, más que de periodistas, de intensas de la vida y de querer hablar de todo. Pero el primer episodio lo hicimos improvisado y, ¿sabes? Al no ser entrevista, nos dejábamos cosas. Y entonces, claro, para los siguientes ya hay un guión. Uh-huh. Y ese guión pues lleva tiempo de escribir y, uh-huh. y luego pues grabar y editar. O sea, es curro.
Es curro, ¿eh?
Sí, alguno lo hemos repetido uh-huh. porque no estás contenta con el resultado. Entonces,
ya. Yeah.
Sí, o sea que tú trabajas. Ahora ya lo sé.
Espero que esto lo escuchen mis amigos, que se creen que...
Total.
Esto se hace solo. Pero eres cocinera, fuiste finalista en MasterChef. Acabas de decir que, bueno, estudiaste periodismo, te dedicaste muchos años a la publicidad. Y el otro día, casualmente, pues se me ocurrió que podíamos hablar de esto y de aquello porque me escribiste acerca de unos roscones. Que yo,
efectivamente.
Yo había hecho mi tradicional cata de roscones, mi concurso de roscones, y tú me dijiste, ¿y el mío qué?
Total.
Y dije, ah, pues no me había enterado. Y entonces estuve ahí investigando, mirando, y digo, mira, pues es una buena ocasión para ponerme al día con Vero.
Quiero aclarar que mi mensaje no pretendía ser como, oye, ¿por qué no me invitas a tu podcast?
No, solo quería ser que tomara de tu roscón.
Exactamente, o sea, yo lo del podcast no lo contemplaba, o sea que fue una sorpresa.
Y ese roscón, ¿qué tal ha ido? Ha sido un exitazo, ¿no?
Pues estaba muy bueno, muy muy bueno. Mira que ya yo pensaba, o sea, soy poco ortodoxa, pero también soy clásica en cocina y que las cosas que están bien hechas... como que no hay que tocarlas mucho, ¿no? Y el roscón es una de esas cosas. Entonces siempre como que he pensado que no había mucha vuelta que darle y que el roscón clásico bien hecho era el que estaba bueno y que no había que tocarlo. Pero hicimos una cosa buena, la verdad. Una pena que no lo hayas podido probar porque no va a volver, o sea que...
Bueno, el año que viene a lo mejor, quién sabe, o a lo mejor...
No sabemos.
Has acabado hasta aquí arriba de
no,
roscones.
No, me gustaría volver a probar. Sí, sí, pero claro, me hizo gracia. Tu torre había como 10 roscones.
Sí, es que me tomo muy en serio el mundo.
¿Y
el tema
cuál fue el favorito?
No quiero decirlo, porque uno, no estoy de acuerdo con la decisión tomada. Y
¿con tu propia decisión?
No, porque era como más gente. Entonces,
vale.
Se toma una decisión, se somete a la democracia, que al final...
Sí, estas cosas, ¿no? De la democracia, que todo el mundo puede opinar.
Efectivamente, acaba siendo un horror eso. Pero aparte... Es que no quiero decir aquí cuál fue el mejor, porque me parece como feo para los otros, que a lo mejor, yo qué sé, en un momento dado, pues no me dieron un buen roscón ese día o lo que uh-huh. sea. Pero vamos, muy buen nivel, te diré. ¿Eh?
Sí,
ha habido
sí.
años peores. Este año probé muchos muy ricos, la verdad.
Qué bien. Vale.
El de Umikobake, uh-huh. el de Panem, el de... ¿cómo se llama?
Madre Amiga.
Uh-huh. El de Lardi, el uh-huh. de... Moulin Chocolat, ¿no? El de...
Buah, es que hay un montón.
Hay un montón. Sí. Compramos el de Pan Delirio.
Sí. Y mucha fiebre, o sea, la gente está muy loca con los roscones. Y yo nunca había visto, o sea, en mi casa por lo menos nunca se ha hecho, lo de comprar varios.
Sí.
¿No? Y probar varios. O sea, eso me fascina, la verdad, en como cata de roscones.
Me tomo muy en serio.
Me gusta. Sí, hay que tener amigos, ¿eh? También.
Sí, claro.
Porque claro, si no... O sea... es un hándicap, claro, si estás solo en casa.
Efectivamente,
pero...
una cata de roscones solo tú en tu casa no parece el plan.
No.
El plan navideño más... un poco triste parece, un cuento de navideño triste. Quería hablar contigo de muchos temas de gastronomía y de todo esto, pero justo hoy me ha llegado un mail y digo, mira, esto se lo quiero comentar a Vero. Uh-huh. Que me llegó un mail de Reason Why, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Como que
sí,
hablan
un medio de
publicidad y de medio publicidad, ¿no? Y decían, las marcas apuestan más que nunca por la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Por estas colaboraciones que hacen entre marcas y temas de comida, porque dice que los sabores y los olores están, pues, las marcas buscan eso más que nunca. Y digo, mira, es el momento entonces de Vero, ¿no? Que se dedica a temas de publicidad, o sea, que se dedica a temas de publicidad y que ahora eres cocinera y te gusta mucho todo esto, trabajarlo, pues oye, me parece que es una cosa para ti, ¿no? Perfecto.
O sea, estoy muy de acuerdo, la verdad. Yo como, tanto como cocinera, claro, porque mi perfil es híbrido, ¿no? Entonces tengo como, me desarrollo en la cocina totalmente al margen de las redes sociales, pero también como creadora de contenido en redes. Entonces he podido ver este subidón de interés por la gastronomía desde ambos lados. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la colaboración del Roscón, había una marca de belleza.
Puedes decirla.
Sí.
Still Lauder, ¿no?
Still Lauder, eso es. Sí. Que claro, ¿en qué planeta yo me habría imaginado que una marca de belleza de lujo, ¿no?, iba a querer hacer una colaboración con un Roscón, con un Obrador? Es algo que yo creo que hace unos años era como impensable, y ahora cada vez más las marcas, ya no solo de producto gastro o de electrodomésticos, por ejemplo, o marcas que han estado siempre relacionadas con la cocina, de repente tienen como muchísimo interés en perfiles así. Y me parece muy guay. También creo que se puede, o sea, depende con qué perfiles trabajes, claro, pues puede ser mejor o peor. Pero yo como persona que, ¿no?, a la que contratan para estas cosas, me parece muy interesante.
Sí, sí, hay combinaciones bastante rocambolescas, si acaso lo quieres llamar. Por ejemplo, aquí hablan de una edición especial que hicieron de Ketchup Heinz con Barbie, cuando salió la película Barbie.
Flipa, claro.
Hablan de una asociación entre Crocs y Pringles.
Ya ves, claro. Sí, sí, totalmente random.
Dos productos odiables, las Crocs y las Pringles.
Total.
Cupra y Vichy Catalán. Hablan aquí también de incluso de Dove, la marca esta de jabones y desodorantes y tal,
sí.
Con las galletas Crumble, estas que se han puesto tan de moda.
Sí, las Crumble Cookies.
Las Crumble Cookies. Ahí,
sí.
¿En qué universo
alguien
decide que Dove se tienen que juntar con Crumble, ¿no? De galletas.
Pero eso te digo que depende, ¿no?
Sí, pero también entiendo que hay un poder ahí evocador, o que la gente vea que son universos que se pueden dar la mano, ¿no? Como tú dices, ¿en qué cabeza cabe que Still Lauder le pueda gustar o tenga algo que ver con un Obrador y con un Roscón? Pero al final sí, porque estás mandando mensajes, ¿no?, de lo artesano, de que te gustan las cosas, de darte un cuidado y demás. Y parece interesante. Y creo que hay un mundo ahí por explorar, ¿no?
En sí, o sea, el departamento de marketing apretándose las tuercas de a ver cómo... uno de estos dos, exacto, ¿cómo justifico estos dos conceptos?
Sí, un entusiasta del Roscón diciendo, a ver, ¿cómo vendo yo aquí a los jefes que hay que hacer algo de esto? Sí.
Sí, sí, pero bueno, luego salen cosas chulas, y a mí lo que me gusta de esto es que al final conecto con el consumidor final, que es una parte importante para mí, porque como me dedico a redes y es un mundo tampoco, ahí conectas tampoco con... O sea, sí conectas, porque va de conectar las redes sociales, pero el plano físico para mí siempre es mucho más enriquecedor.
Te dedicas a redes, tú dices ya. O sea, es una frase que si sueltas con...
Es horrible, la verdad.
Me dedico a redes.
¿Eh? Decir eso es horrible. No lo suelo decir porque yo quiero pensar que soy cocinera.
Claro.
Pero es verdad que una gran parte de mi trabajo a día de hoy son las redes sociales. Pero es verdad que me lo tomo más como un impulso del otro trabajo de mi vida, que es la cocina. Y que si el día de mañana decido abrir un local, pues bueno, pues me va a ayudar todo el trabajo previo que he hecho de redes.
Sí, no, está claro.
Es como que una cosa nutre a la otra, ¿sabes?
A ver, yo también en cierta medida me dedico a redes.
Claro.
Yo cuando tengo reuniones con cosas, es muy llamativo la omnipresencia que tiene el contenido de las redes sociales. A veces me asusta, a veces me horroriza,
sí.
Pero negarlo sería vivir en un mundo de yuppie y en el país de la golosina, en la calle de la piruleta, ¿no?
Sí, o sea, yo me reconozco como a veces... como un poco, siendo un poco snob en ese sentido, porque no quiero considerarme como mainstream, o no, yo no soy como esas otras personas, y lo reconozco, que a veces tengo esos pensamientos, pero luego, pues, a la hora de la verdad, sí, o sea, me dedico a redes sociales. Es un trabajo, además, para mí sí lo es, porque, o sea, yo creo contenido para redes sociales y es parte de mi rutina y de mi horario laboral, entonces lo tengo que considerar un trabajo. Y en el momento en el que me paga las facturas, pues, también, eso ya, la definición de trabajo también es eso, ¿no? El rendimiento económico, entonces, pues, Sí.
Yo, mira, tengo una petición para alguien como tú que te dedicas al tema de la cocina y el tema de redes sociales. ¿Podemos parar un poco esta fiebre, obsesión por todo lo que chorrea? O sea, es como que...
Bueno, eso no lo habrás visto mucho en mi perfil,
No,
¿eh?
Por eso te digo, por eso te digo, digo que hay como una especie de que si algo chorrea...
Sí, sí,
cocina y en Instagram, eso va a tener un subidón tremendo. Y digo, sí, estoy agotado de cosas chorreantes ya.
Claro, tú imagínate, yo que me dedico a esto en parte y que estoy, joder, pues al final una parte de mi trabajo es ver, ¿no?, qué se está haciendo, qué funciona, qué no funciona y tal. Entonces vivo en un dilema continuo porque no paro de ver cosas que no me gustan y con las que no me siento nada identificada. Entonces es como, ostras, de verdad, tengo que hacer esto para...
Ya, pero tú ahí, como has estado en MasterChef, creo que además tú tienes ahí más, un poco más de, incluso te diría, no te voy a decir legitimidad, pero tú tienes ya ese marchamo de yo puedo crear un contenido y puedo crear yo misma tendencia, ¿no?, con lo que yo hago, ¿no? Y haces muy bien en no hacer lo que no te gusta hacer.
Claro, pero luego de repente ves que son, o sea, vídeos virales, pues lo que tú dices, de chorreos, de cosas,
sí, pero que eso,
asquerosas,
que,
feas.
Pero ¿qué más da? O sea, yo tengo mucha discusión con esto, con gente que se dedica a esto, que son los likes, los clics,
no,
que son las visitas. Las visitas que está muy, supongo que para vendérselo a una marca, oye, tienen su cuanto alcance e impactos, tal, pero que yo creo que las marcas de verdad, o las que a mí me interesan y que creo que apuestan por un contenido inteligente o lo que sea, no solo se ciñen por el tema de eso. De los
Yo de eso me empiezo a dar cuenta ahora y empiezo como a reconocerlo más. Porque sí que considero que, pues eso, lo que tú dices, ¿no?, que a veces las marcas simplemente pues les apetece relacionarse conmigo por X motivo, ¿no? Porque creen que soy como una buena... embajadora de marca, pero, más allá de...
Eres una buena prescriptora, yo creo, y además haces las cosas con buen gusto, se nota que tienes una... que vienes del mundo publicidad y tienes unas ideas de hacer las cosas y que no todo es...
Sí, pero sería también te mentiría si te dijera que los números de, pues eso, de alcances, de likes, de tal, pues hay una parte... Hay dos partes, una de ego, que... pues está ahí y todos tenemos un ego que hay que saber gestionar. Entonces yo tengo mis épocas. Yeah. Pero luego también otra de, dices, joder, que esto al final es lo malo de las redes sociales, que te mide un poco el valor.
Sí.
No es el que yo me mido a mí misma. O sea, yo sé cuál es mi valor y para mí es el mismo, tenga 100 o tenga 0. Pero para los demás no. Entonces, bueno, es un tema como una gestión complicada.
Yo ahora me estoy leyendo muchos libros sobre... temas de algoritmo. Estoy a un libro más de empezar a llevar un sombrero de aluminio y empezar a...
Ah, mira, no te pega nada.
A empezar a decir cosas conspiranoicas porque me aburre ya el tema, pero es curioso cómo incluso deforma el lenguaje, le llaman algo speak, ¿no? Que ya todo el tema del algoritmo hasta previerte la forma que tienes de comunicarte y de usar palabras, unas en detrimento de otras y demás. Y luego también cómo eso al final es... una dictadura de lo último que la gente cree que hay, que hay que hacer, y todo el mundo empieza a replicar y a hacer copias unas cosas de otras. Entonces,
justo,
ponen ejemplos de cómo a veces también incluso ha aplanado la cultura, en el sentido de que un café en San Francisco y un café en Barcelona ya son idénticos porque no hay... porque la gente se imita y se copia sin parar.
Sí, esto lo hablaba hace poco justo con mi amigo Pablo, porque estuvimos en Vigo en una cafetería de especialidad. Y estuvimos hablando un montón de esto, de cómo se ha perdido. Estoy en Vigo, pero parece que podría estar en Japón, o sea, en Tokio, o podría estar, ¿sabes? Por eso, por la copia. Pero todo viene dado de, pues eso, del algoritmo, de las modas, de... Es que la palabra dictadura me ha gustado, porque es bastante descriptiva.
Sí, 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 no, y hay que andarse con ojo en estas cosas, el tema de redes sociales. Además, a ti te he visto, o sea, te he escuchado hablando y demás, que estás siempre con, y eso es, creo que es inteligente, estar siempre con un poco alerta, ¿no? Oye, tú tienes muchos followers, tienes mucho seguimiento. Además, el tema que nos atañe, ¿no? El tema de la cocina, creo que está más que nunca, ¿no? Ahora todo el mundo cocina, todo el mundo, o sea, desde Beckham...
Todo el mundo es chef privado.
Todo el mundo es chef privado, todo el mundo hace cosas... Bueno, tú eres chef privada, ¿no?
Sí, pero ya no lo digo porque me da vergüenza.
No, pero está muy bien esto de... Pero tú haces cenas, digamos, ¿no? O comidas.
O sea, yo a día de hoy he hecho de todo, en estos 3 años desde que me dedico a la cocina, he hecho de todo, y es verdad que me he ido descubriendo poco a poco, entonces... pues había cosas hace 3 años que ya no hago y viceversa, pero ahora mismo, a día de hoy, sobre todo lo que hago es catering para marcas, sobre todo, pues eventos, pero muy orientados a la creatividad, o sea, no es tanto cocina de ponme aquí unos canapés, ¿sabes? Sino de venga, vamos a hacer un evento con una propuesta creativa muy fuerte, que queramos transmitir algo a través de la cocina, que encaje con el concepto de la marca, del producto que se vaya a lanzar, y trabajo con un equipo creativo y montamos como toda esa experiencia. Entonces te diría que eso es lo que más hago a día de hoy. Obviamente hago alguna experiencia así de chef privado, pero por tiempo y por, bueno, y por lo que me apetece hacer ahora ya no tanto. ¿Y qué es lo que te digo? ¿Que es que ahora todo el mundo es chef privado? Pues ya me da vergüenza decirlo, ¿sabes? Sí, sí.
También estuviste en el Basque Culinary Center, ¿no? Uh-huh. Yo ahí, a mí me han invitado un par de veces y me han invitado dentro de poco porque hacen unos diálogos de cocina, ¿no?
Sí, me encanta.
Pues en marzo, creo que, bueno, a lo mejor aquí me estoy precipitando y dando aquí una exclusiva yo sin me da cuento, pero van a hacer una nueva edición sobre el miedo, ¿no? Entonces yo quería preguntar, sí, entonces dicen, se tratarán temas como la instrumentalización del miedo, sobre el miedo a romper con la tradición, el miedo a ir a contracorriente, el miedo a la comida, la normalización del miedo desde el periodismo, el miedo al otro, a lo diferente, y todo esto relacionado con la comida y la gastronomía. Y entonces pues me han invitado y demás, y yo de repente he pensado, ¿qué diría Vero en estos diálogos sobre el miedo? O cómo tú, ¿de qué te gustaría hablar algo relacionado con el miedo y la gastronomía o la comida?
O sea, yo creo que el miedo en este sentido, en el sentido en el que lo estamos hablando ahora mismo, no existiría si no existiera la gente, por así decirlo, ¿no? La exposición. O sea, yo creo que el miedo existe cuando de repente otros van a ver lo que haces o otros lo van a juzgar. Entonces igual algo de lo que tú estás súper segura y que no te da miedo, de repente aparece cuando sabes que otros lo van a poder juzgar. Y en las redes sociales, claro, esto está muy presente, ¿no? Es todo el rato el miedo a compartir, el miedo a contar de más o hablar de más, el miedo a que te cancelen, ¿no? Es que esto se lleva mucho ahora. No he tenido ese... O sea, de momento me salvo. A ver si no la cago en este podcast.
Confiemos en que esta no sea tu...
No, por favor.
Tu tumba social.
Por
vamos.
Favor, no. Pero sí, de hecho
a mí me daría muchos clics y muchas visitas eso.
Sí,
¿eh? O sea,
eso da
te puedes inmolar si quieres. ¿Eh? Da mucho engagement. Ver cómo alguien se...
No. Estoy midiendo mis palabras. No, pero me gustó mucho cuando vino Andoni, Luis Aduriz.
Sí.
Porque me parece un tío que no tiene miedo. O si lo tiene, no lo parece, ¿no? Porque hablaba mucho como de eso de ser diferente a los demás, de... Mira, esto es lo que yo hago en mi restaurante y no voy a cambiarlo porque otros esperen de mí que lo haga de otra forma, ¿no? Entonces me gustó mucho.
A mí me parece un tío interesante porque creo que además contrasta mucho su restaurante, que es un restaurante muy retador, muy de lo tomas o lo dejas, muy que arriesga. Y él, en cambio, es una persona que a lo mejor podría ser todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Como de esa forma,
sí, de acuerdo,
¿no? Retador o que muy soy así. Y él es todo lo contrario. Todo el día está tendiendo puentes, todo el día quiere saber de ti, te pregunta, muy receptivo, poco protagonista.
Yo creo que es más un tema como de confianza en ti mismo, pero sin ser soberbio. O sea, no.
Exacto.
Es que a veces va de la... O sea, la gente lo entiende como que tiene que ir de la mano, pero puedes confiar en ti mismo y no ser una persona arrogante y soberbia. Y yo creo que ese es el caso. Y entonces eso me parece importante y como no sucumbir tampoco a lo que es... O sea, es lo que te digo, es la gente, el problema es la gente.
El problema es la gente,
sí,
el titular pues le cancelan a Vero, efectivamente.
Por decir que odia a todo el mundo, ¿no?
La Vero más nihilista. Pero de hecho me acordé de ti y de Aduriz porque bueno, ya te he dicho antes que me he setado tu vida ya, de haber estado preparándome el podcast, pero justo Luis Andoni Aduriz dijo algo de que había estado, de que en África beben sangre, ¿no? De que hacen una herida en una vaca y de la sangre que brota beben y tal, y que todo es, dice, ahí lo hacen de forma normal. Y con un poco de barro luego cierran la herida y demás, y no somos nadie para juzgar eso, y hay gente que a lo mejor le parece una aberración, pero es su cultura. Y que me encuentro que Vero había bebido precisamente sangre en un viaje a África con 18 años, y tal, y digo, mira, Haces bien, entonces, haber explorado tu vena más creativa como cocinera con eso, porque tienes ese instinto de probar cosas.
Pues mira, creo que hoy es el momento, y hoy es el día y el lugar para contar una cosa. Y es que, claro, mis amigos se han reído mucho estos años desde que lo conté, porque es que en realidad fue una medio mentira, ¿vale? Esto también da clics. Y es que no fui yo la que bebió la sangre, fue mi novio Jaime. Pero me dejé llevar.
Está increíble cómo te apropiaste de la anécdota. Tú no, en plan Anthony total. Bourdain, y era todo mentira. Sí. Y tú viendo los toros de la barrera.
Sí, sí, o sea, me dejé como... Me surgió ahí la oportunidad... O sea, estaba en directo, claro, sí, la grabación era en directo. Me dejé llevar por el momento y dije, ay, voy a contarlo. Sí. No, como si hubiera sido yo la protagonista.
Que a veces yo no te puedo entender, ¿eh? Que no vas a empezar a decir, no, mi novio, entonces yo estaba...
Mucho lío explicar, ¿no? Entonces dije que había sido yo. Yo estaba presente, obviamente. No me lo contó. O sea, habría estado como más feo todavía. Pero entonces fue como... A ver, iba a decir fue una verdad a medias, pero en realidad fue una mentira como
sí,
un templo.
Sí, exacto. Ahora, por favor, cuando todas las mentiras te cuentes en el podcast, me haces un guiño y así lo... Sí sé que está siendo... Que
luego estoy como confesándome ante el cura, ¿sabes? Después de tantos años, porque claro, imagínate mis amigos y sobre todo Jaime, el propio Jaime, mi novio, cuando escuchó eso dijo, ¿pero qué estás diciendo? Si el que se bebió la sangre fui yo. Y yo ya, lo siento, es que me dejé llevar.
Salió mi vena más exploradora y me descontrolé.
Pero decir que lo vi con mis propios ojos y fue muy desagradable... Pero entiendo lo que dice Andoni, de que es otro contexto, es otra cultura y desde un punto lo entiendo. O sea, es como que, y a medida que me hago más mayor entiendo como más cosas. O sea, juzgo menos, quiero decir.
Y tú eres muy, tu cocina, ahí te gusta mucho todo lo verduras, todo lo vegetal, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Más, te gusta, te interesa mucho ese mundo.
O sea, sí, me gusta comerlo y me gusta cocinarlo. Y me gusta porque siento que hay ahí un hueco en el que me puedo como desarrollar y aportar algo interesante. ¿No?
¿Cuál es el sitio más impresionante que has estado, tu favorito, que conecta un poco con este universo tuyo?
Ostras. Digo,
de más verdura o más vegetal o más...
Pues mira, es que realmente cuando tuve que hacer las prácticas de Loas Culinary, por ejemplo...
Sí.
Todos mis compañeros pues acabaron en Quintonil en México, en Mirazur, en sitios de 2 estrellas Michelin para arriba, impresionantes, como muy ambiciosos, ¿no? Y entonces cuando yo estuve explorando a dónde ir de prácticas y se lo dije a mis profesores, me miraron como si fuera un bicho raro, en plan, ¿qué es esto y por qué quieres ir ahí y por qué no te quieres ir al 3 estrellas? Y es un proyecto de Barcelona que se llama Veraguas, que es donde hice las prácticas, y es un catering. Es pequeñito en volumen, en el sentido que son 3 chicas currando, pero luego tienen un volumen de trabajo muy grande y hacen proyectos enormes. Y me encantó porque tienen una sensibilidad por el vegetal que no había visto en otros sitios. Y luego también me gustó mucho como ser capaz de romper un poco de que solo puedes aprender en una estrella, ¿no? O en un sitio grande. Y de repente este catering, que son pues, unas chicas de Barcelona que las conocen en el sector, pero que no son... un gran restaurante reconocido a nivel mundial y que luego en mi currículum pues no iba a tener como ese gran reconocimiento, pero para mí yo sentía que eso como que me iba a cambiar mucho la perspectiva sobre los vegetales y sobre la creatividad también aplicada a los vegetales. Y así fue. O sea, fue una experiencia, la verdad, transformadora y siento que parte de lo que hago ahora y lo que soy ahora ha estado súper marcado por ese proyecto. Sí, o sea, yo tenía claro que estaba todavía como un poco por formar, ¿no? O sea, tenía que ir como descubriendo hacia dónde quería ir y ellas me ayudaron mucho en este sentido. O sea, siento que aprendí muchísimo. Sobre todo de esa sensibilidad, que también es difícil de aprender, la tienes que llevar un poco dentro. Pero verlas trabajar, pues era increíble. Y encima, como es catering, o sea, no es un restaurante al que puedas ir, pues no llegan tanto a consumidor final. Sí. Pero bueno, si tienes la suerte de estar de invitado en un evento en el que cocinen ellas, pues está genial.
¿Has visto Los Años Nuevos, la serie esta de Sorogoyen? Ahí sí, ella tiene un catering en Lyon.
Es el último podcast tuyo que escuché, el de Francesco.
El que tengo con Francesco Carril. Sí. ¿Te gustó la serie?
Mucho. Me encantó. Estoy muy de acuerdo con los 2 comentarios que le diste a Francesco.
Sí.
Que le diste un mensaje directo para Sorogoyen. Oye, por favor, dile que no me han gustado estas cosas.
Ah, con Sorogoyen me llevo bien, además. Estuvo aquí ya también él.
Me encantó
Es buen. Pues que ha sido una serie que ha levantado mucha... Que me parece bien, ¿eh? Mucho debate. Hay gente que le ha gustado mucho, hay gente que no le ha gustado tanto.
A mí me gustó. O sea, una amiga, por ejemplo, me decía, no, a mi madre no le ha gustado porque dice que no pasa nada. Y yo le he dicho que en realidad pasa todo. Y entonces eso me gustó, porque es verdad que pasa todo.
Sí.
O sea, pasa la vida.
Suelo estar muy desacuerdo cuando la gente dice que en una serie o una película no pasa nada. Porque también lo decían, pues por ejemplo, de Mad Men o de algunas películas
muy
que...
Fan.
Y no me gusta esa crítica de que no pasa nada, ¿sabes? Porque en el fondo no todo tiene que ser... Somos un poco víctimas del efecto piloto, ¿no? Que es como que en el piloto tiene que haber un cadáver, un avión que ha explotado, un misterio, un triángulo amoroso.
Total.
Y si no, parece que no... Que no va a enganchar y que los
productores. Pero es que yo creo que viene un poco de ahí, de la sobreestimulación, ¿no? De que ya cada vez nos cuesta más yo misma, ¿eh? Yo tengo mucho, no quiero llamarlo déficit de atención, pero me cuesta mucho como poner atención en cosas. Y pues por eso, porque estamos como sobreestimulados. Ahora los contenidos no pueden durar más de 10 segundos porque no, ¿sabes? No tenemos la atención para permanecer. Entonces los capítulos de una serie así, pues de repente se te pueden hacer aburridos, ¿no? Si no sabes cómo mirarlos con esa sensibilidad.
Sí, y luego, pero también, no, tampoco cuando la gente dice, no, los protagonistas no me caen bien.
Eso dice, mi amiga Laura me lo dice.
Pero dices, a mí,
yo no sentí eso, la verdad.
Pero a mí no me cae bien mucha gente en general, de muchas películas o muchas series, pero es que no va de que sean tus amigos.
Total,
va de
total.
Que a lo mejor precisamente te despierten esos sentimientos o que te caigan mal o que incluso... No sé, a mí lo que me puso más nervioso, que no lo dije, no me atreví, pero te lo digo aquí ahora,
vale.
De toda temporada, yo creo, es un momento en el que ella, en el último episodio, se pone el desodorante sin ducharse y digo, ¿qué?
Ostras, pero esto sí, ¿cómo? Lo habéis hablado, ¿no? ¿O no?
No, a lo mejor lo he pensado tantas veces.
No, pues
veces.
Esto igual, yo lo he visto con mi novio, con Jaime, igual me lo dijo él. Igual y tuvo la misma apreciación.
Pero podemos parar la serie... Y explicar qué ha pasado aquí, porque
sí.
Parece peor que matar a alguien.
Pero
en una
no la
serie,
juzgo, ¿sabes? El momento... No, estaba pasando un momento regular.
No sé.
Me refiero, nunca... No sé si estaba pensando con claridad en ese momento.
No, ya te digo yo que no. Pero la serie está
sí,
está
me gustó bien. Mucho.
Pero hay cosas de... Y esto es un poco cliché ya a ti, ¿no? Pero la serie de Bear, ¿la has visto o no?
Sí, claro.
La última es más flojita, la última serie.
Sí, un poco.
Sí.
O sea, se enredan mucho en cosas que... a mí me ponía muy nerviosa las discusiones entre él y su primo.
Sí.
Ostras, es como, oye, ya, ¿sabes? O sea, genial, pero me generaba una ansiedad. Pero me gusta mucho. Hay gente de cocina como que no le gusta. En plan, ya, no, pero es real.
Sí, pero eso es muy típico. El que quiere ir más papista que el papa, ¿no?
Total.
Pero
disfruta siempre, y ya está, ¿sabes?
Pero siempre hay alguien que te va a decir que... Mad Men no es para no es tan, no cuenta el mundo de...
No lo cuenta. O sea,
ya, pero que me hace gracia porque...
Yo la vi, pero la disfruté,
claro,
igual,
pero
es un serión.
Pero que me hace gracia que son los mismos que te dicen, no, sí. The Wire, la mejor serie. Ah, eres camello en Baltimore, ¿no? ¿Sabes que eso funciona así de verdad? O,
sí, mucho o, policía
lo,
de serie.
Los Soprano, eres mafioso en Nueva Jersey, entonces no hables, entonces, ¿no? Si
total.
Te ciñes, si eres periodista y criticas de Newsroom o criticas tal, pues aplica ese criterio para todo, ¿no?
No, y que al final, o sea, yo también lo hablaba con los años nuevos de no es realista, no, pues es que yo qué sé, para realista ya está la vida, también me gusta como volar un poco, ¿no?
Claro,
igual que
claro.
Cuando lees un libro.
Claro.
O sea, me parece genial que tenga como ese realismo mágico. Y si de ver no es la realidad de la cocina, bueno, pero es que da igual. O sea, tienes un guión increíble, una producción brutal, unos actores.
Sí. No, claro, y ya sé que cuando haciendo unos fogones no suena Wilco, claro. o Rem, ¿no? Y de repente, no, pero no va de eso. Y mira,
total.
Pues por ejemplo, también leí un documento, o sea, un reportaje, un artículo muy interesante sobre, ¿cómo le llaman? El food court, ¿no? O algo así.
Uh-huh.
El,
sí.
Que es la ropa. Uh-huh. Que digamos que la cocina está afectando mucho a la moda y viceversa, ¿no?
Sí.
De cómo que parecían mundos a lo mejor un poco separados y que ahora...
No, es que de repente la cocina está en todas partes. O sea, ahora, exacto, está como muy relacionada con el mundo moda. De hecho, estuve el fin de pasado en París, que estuve allí trabajando y fui a una tienda muy grande de allí que se llama Merci,
Sí, sí, sí.
Que me mola un montón.
Tiene el coche rojo en la entrada y demás, ¿no?
Sí, y tienen de todo, o sea, es como, a mí me encanta y con una selección de piezas como con mucho gusto. Y vi que vendían una marca de cocina, o al menos nació para ser una marca de ropa de cocina que se llama Service Works. Y bueno, es un poco el rollo Carhartt,
sí.
Que también nació como para uniforme de trabajo.
Sí. Y, creo que ahora todo el mundo tiene...
Claro, o sea, el sudadera Carhartt es como muy mítico.
Con el especie de peto de Carhartt, sí. No sé qué. Hay mucho clip mofándose de esto en Instagram y
sí,
tal.
Sí, ¿no? Da como, para, sí, da un poco para meme. Pero...
Sí, de cómo alguien ya ha adoptado ese look que pareces un... Dice, pareces un fontanero de tal, total, y te dedicas a algo, eres total. Abogado no sé dónde, ¿sabes?
Bueno, el otro día me encontraron mis hermanos porque vimos a un tío por París que lo llevaba como una chaqueta de obra que es de Balenciaga, por lo visto, que es como una chaqueta de obra naranja fosforito,
sí,
con las rayas plata.
Sí.
O sea, era literal un forro polar de obra y sí, es de Balenciaga, pues...
Hay otro, hay otro meme que me encanta que es un tío con una chaqueta de estas y pantalones militares. Y dice, aclárate, ¿quieres pasar total desapercibido o quieres camuflarte?
Ay, lo he visto.
O quieres llamar la atención.
Sí, sí, hay cosas muy absurdas, la verdad, pero mola. Yo el otro día justo hice como una lista en Instagram de regalos de Navidad que le podían gustar a alguien que le mole la cocina y tal, y recomendaba como unas marcas de chaquetillas que decía incluso es que te las puedes poner para salir a la calle, o sea, ya tienen un punto de chaqueta, pues de lifestyle, de...
Sí, bueno, Bill Cunningham, este fotógrafo de Nueva York, que puso de moda esta chaqueta azul o azul Klein, que era una chaqueta muy útil, que era de barrendero de París años 20, y la han usado, esta, la short jacket le llaman, y luego hay mil casos más, ¿no? Andy Warhol, hay una foto que me encanta suya, que se va a China, y él va con una especie de chaleco de fotógrafo. O tal, de lleno de...
Sí, como sus bolsillitos y tal, claro.
Y él lo lleva porque le parece estético y todas esas cosas.
Pero está guay, como que trascienda un poco de su objetivo principal.
Y en De Vera lleva unas chaquetas de Tom Brown, creo que es, y tal, como bastante chulas y tal. Sí, sí, sí.
Bien seleccionado.
Yo el que me he comprado es el libro de uno de los de De Vera, que es cocinero en realidad.
Sí, de Matty Matheson.
Sí, efectivamente.
Es un crack. Bueno, tiene tropecitos restaurantes.
Y tiene un libro ahora que se llama Soups, Sandwiches y Salads, ¿no? Como recetas de sopa, sándwiches y ensalada. ¿Y
qué tal?
Y tengo incluso a un amigo común y le dije, oye, dile que...
¿Con él?
Que,
ostras.
Dile que me... que ha ido hacia mi pirámide de alimentación. Sopa, sándwiches
y ensaladas.
Y ensaladas es como mi vida.
Tu core.
Está ahí todo lo que a mí me gusta.
Es muy guay él.
Él es genial.
Mola mucho,
es muy bueno haciendo ese contenido. Y
mola mucho también de la serie, como todo el asesoramiento gastronómico. Yo sigo en Instagram, que ahora no me acuerdo cómo se llama, a la chica,
equipo. Es la hermana del director, Christopher Storer. Es la hermana. Sofía Storer, creo, algo así.
Y mola mucho ver como todo ese proceso y la cantidad de curro que hay detrás de asesoramiento. O sea, como que la parte de cocina es muy real en realidad, aunque luego los puristas digan que no. Pero hay mucha cocina. Entonces eso me parece muy curioso también. Que se hagan series, que se invierta como tanta pasta, ¿no? Una superproducción en una serie relacionada con la cocina, pues creo que es muy interesante.
¿Y qué cosas metís en esa lista de regalos de Instagram para amantes de la cocina? Yo tengo... varios a mi alrededor, gente muy de cocina, y me parece algo bonito regalar, porque en el fondo estás regalándole también un poco tiempo en esa pasión.
Pues mira, uno de ellos que surtió efecto el vídeo y al final me lo han regalado a mí, que era el objetivo del vídeo en realidad.
Era el objetivo del vídeo en última instancia.
Sí, más allá de dar ideas a la gente, yo quería que ese vídeo lo viera mi novio y sacara su idea de ahí. No, es broma, pero me regaló por Navidad un viaje cortito, nada, nos vamos un fin de semana a Masería Moroseta, que está en Bari, bueno, en Ostuni, en un pueblito cerca de Bari, y es un hotel, como una especie de hotel gastronómico, pero tienen Masería Moroseta, que es el hotel, el alojamiento, y luego tienen Moroseta Kitchen. Y también es un proyecto como muy de huerto, de producto local, de temporada, mucho vegetal, que me parece súper interesante. De hecho, hace tiempo les contacté para hacer allí como una estancia, irme unos meses a currar y aprender. Y entonces, como ese tipo de alojamientos en los que tienes como no solo un hotel de puta madre, sino como el extra ahí de cocina, me parece un muy buen regalo. Y luego también pues las chaquetillas, libros de cocina coreana, que estoy muy a tope ahora con la cocina coreana, porque he estado en Corea este verano, entonces estoy ahí un poco obsesionada. ¿Y qué más recomendé? Una suscripción de café mensual, de café de especialidad.
¿De Hola Coffee?
De Hola Coffee, efectivamente. y ya o sea, no me acuerdo, la verdad.
Hay buenas ideas,
sí,
ahí.
Y no, sobre todo de todos los precios y tamaños. O sea, que al final que no te tienes que gastar una fortuna para hacer un buen regalo.
Entonces que se lo diga a tu novio.
No, él eligió quizá el más caro de la lista, pero sí.
Y, por ejemplo, de hablando del tema de libros de cocina, ¿tú qué libros de cocina te gustan a ti especialmente? ¿O que te hayan resultado bonitos últimamente? ¿O que te hayan parecido también un buen regalo?
Pues hay un libro que recomiendo siempre y ya me siento como un poco aburrida, la verdad, pero a mí me ayudó mucho a entender hace muchos años, cuando todavía estaba como súper pez en esto, pero es el de sal, grasa, ácido, calor.
Sí, de Sammy Nosrat, ¿no?
Sí. Tienen serie en Netflix, pero bueno, la serie como que se me quedó más corta, o sea, disfruté mucho más del libro. Y es eso, me siento ya, me aburro un poco de mí misma de recomendarlo todo el rato, pero es que es verdad que es bastante útil, porque es un libro súper básico, o sea, realmente no te descubre nada ni muy técnico ni muy difícil, pero de repente eres como consciente, ¿no? De como cuatro elementos que igual nunca habías caído pueden cambiar el plato. Y a nivel usuario, ¿eh? No te hablo de a nivel profesional. Entonces me lo recomiendo mucho, me gusta. Luego con los libros de recetas tengo dilemas, porque estoy escribiendo un libro de recetas. Pero no consumo tantos libros de recetas.
Ya. Yeah.
Entonces quiero encontrar un poco la forma de qué libro de recetas me habría gustado tener, ¿no?
Sí.
A mí. Entonces, bueno. Siento que he consumido más libros, pues eso, tipo sal, grasa, ácido, calor. No tanto de receta, porque soy un poco anti-receta. He dicho muchas veces la palabra receta. Pero
creo que te cabe una más a ver receta, sí.
Pero no me gustan las recetas,
ah.
¿Sabes? Y entonces, claro, ¿cómo escribes un libro de recetas si no te gustan? Pero es que es verdad, la gente vive muy como muy encajonada, necesita que le digas las cantidades exactas que necesita. No, pero ¿cuánta sal? ¿O cuánta pimienta negra? Pues no lo sé.
¿Cuánta mantequilla le he hecho a este repollo, no?
Que es... Exacto, el repollo de la discordia, madre mía.
Que ahí te... que fue como...
Pues mucha.
Un repollo que hiciste, que decidiste ponerle mantequilla y se abrió el cielo sobre ti, ¿no?
Sí. La gente me decía, para eso como McDonald's. Vale.
Es que eso lo hice con mucho criterio Nora Ephron. Hubo una época en la que nos dijeron que la mantequilla no era sana y la gente se ha pegado a eso, como lo de no tomar más de dos huevos, que es también un poco mito.
Es que justo acabo de terminar el libro, el de No me gusta mi cuello, que la empecé a leer gracias a este podcast.
Ah, mira.
O sea que gracias. Y de hecho creo que es en ese libro, ¿no? Donde, también leí antes el de No me acuerdo de nada.
Sí.
En uno de los dos dice lo de la mantequilla.
Ahora justo han sacado una edición junta.
Sí, junta. La iba a coger, pero creo que era de tapa dura.
Sí.
Y al final opté por comprar los dos. Pero me ha encantado, ¿eh? Qué lectura más como fresca.
Sí, y además era muy lista, muy ingeniosa y con un punto cínico que parece hasta que la hace entrañable. Pero sí, ella hablaba ahí de la mantequilla, que de repente tenían una especie de... que tiene vaivenes la mantequilla, es buenísima, de repente la demonizan,
no, y de repente
buena.
Es buena la margarina, ¿no? En mi casa yo recuerdo toda mi infancia había margarina light. Eso
yo
era
también.
Lo que se consumía en casa.
Yo también, pero luego ahora la mantequilla, yo tomo mantequilla.
Está volviendo.
Sí, está volviendo la gente.
Sí, va como entendiendo, sobre todo porque yo creo que la gente no entiende que el ingrediente de la mantequilla es leche. O sea, se creen que lleva como...
Sí, pero hubo una cosa...
Grasas o cosas.
Aceite vegetal,
sí.
No sé qué tal, y luego una... Y luego hubo una cosa como de que te colapsaba las arterias, que la gente le obsesionaba esa idea, y porque es como muy gráfica, tus venas con mantequilla.
Colapsadas con mantequilla, total.
Pero es una, la mantequilla, te quiero decir que no es que te casques un bocadillo de mantequilla, pero que es sana y que está bien.
Sí.
Pues a mí hay una chica también que se dedica a temas de, pues como tú, un poco de gastronomía, que también hace cosas guays de redes sociales y tiene... ¿Tiene algún libro? Se llama Molly Bass.
Sí, me encanta. Joder, pero se ha quemado su casa
es
en
que
Los Ángeles.
Justo hoy he dicho, voy a ver qué es de la buena de Molly, que me cae muy bien.
Y te has encontrado algo.
Y digo, para sacárselo a Vero. Y hoy justo su primera story es, mi casa se ha quemado en Los Ángeles.
Sí, sí.
He dicho, bueno.
No, igual no es el mejor momento.
Buen día para acudir al feed de la pobre Molly.
Sí, Bass. Tío. Sí, o sea, muy fuerte todo aquello. Y tenía una casa impresionante. Que de hecho creo que su marido se dedica, o sea, es arquitecto o diseñador, y como que era obra suya, ¿sabes? Un proyecto suyo como muy especial y tal, y tenía una cocina impresionante. Pero a mí ya me gusta mucho, es bastante referente, la verdad. Sobre todo me encanta que le da, o sea, todo le da igual. Lo que hablábamos antes del miedo,
sí,
de que piensen los demás, de, o sea, no sé si has visto la campaña que hizo como de dar de mamar.
Sí.
Que pusieron como unas fotos enormes suyas en Times Square dando de mamar, y como que fue muy polémico y tal, y es que le da, o sea, le da igual, ¿sabes? No deja de hacerlo, no deja de contar como su historia, y eso me mola mucho de ella.
Sí, pues su libro este, More is More, creo que se llama, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Está bien editado, y ya tiene gracia, la he escuchado un podcast en alguna intervención y me cae bien. Molly Bass,
pero... Es muy guay. De hecho, parte, o sea, una gran referencia para mi libro, también a nivel arte y tal, dirección creativa, están siendo los suyos. Mm. Es que es muy guay.
Como te he calado, ¿eh? Como te he dicho,
sí, ¿verdad? La verdad que sí.
Sí, sí,
sí. Me da un poco de miedo.
Pues mira, esto te va a dar más miedo ahora. El cuestionario Proust.
Uf. Oye, tengo algo que decirte, y es que ayer vi el Late Show de Marc Giró, que ahora lo ponen en la 1.
Sí.
Después de la revuelta, y hace el cuestionario Proust. Pero además, que lo dice así, en plan, venga, te voy a hacer el cuestionario Proust. Entonces, claro,
a ver, no me lo he inventado yo, hay gente que se cree que es una creación mía, ¿eh?
Ya, pero no sé. O sea,
siempre salía en la última página de Vanity Fair, Estados Unidos y tal. Y luego cuando Vanity Fair llegó aquí también lo hacía.
No, y veo más empresas, antes lo hablábamos, que Nude Project también hace preguntas similares en su podcast, por ejemplo. Pero como que me hizo gracia que lo dijeran en plan... Vamos a hacer el cuestionario Proust. Y dije, mira.
Pues me parece bien.
Como Javier.
Que también tenga... Seguro que le da juego a Marc Giró en su
sí,
programa.
A ver, es una buena forma de conocer a alguien, la verdad.
Sí, sí, te abre puertas inesperadas y salen temas que de otra forma no hablarías.
Total.
Es una buena forma de conocer la personalidad de alguien. Y pues mira, ¿cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta?
O sea, aquí me resulta imposible no sonar o no decir clichés ni sonar típico, ¿no? Pero es que me da igual también. Uh-huh. O sea, pero para mí es muy importante el sol, pero no el calor. O sea, a mí me gusta el sol de invierno. Entonces, de repente, tener como mucho frío, pero que te esté dando un montón de sol, entonces estás como ahí en tu confort y te estés comiendo... Yo bebo mucho agua con gas y eso me... O sea, para mí es lo más el agua con gas. O sea, no sé, supongo que la gente que bebe alcohol pues le produce también como ese placer, pues a mí me lo produce el agua con gas. Entonces,
¿no te produce placer beber una buena copa chisporroteante de Seagram's?
De Seagram's. Entonces, en una terracita con mis Seagram's o con mi agua con gas, unas patatitas al sol, aceitunas y buena compañía, yo soy una persona como muy de estar con los demás. Entonces estaría acompañada sin duda en mi momento como de felicidad perfecta.
Y, por ejemplo, ¿algo que no soportas y en lo que te fijas especialmente cuando vas a un sitio a comer?
Ah.
¿Algo que te...?
Ahí me has cambiado la pregunta, ¿no?
Esto va y viene. Que este es un cuestionario Proust que se lo hice
yo venía preparada
a
para
Rufón
otras cosas.
No,
es broma.
Te voy a hacer. Pero como tú me hablas de gastronomía, siempre le digo a la gente algo que no... Que te fijas especialmente y que no te guste cuando vas a un sitio a comer.
Detesto la música muy alta. En general, o sea, tengo como mucha sensibilidad con el ruido y no, es algo que no puedo tolerar. O sea, ¿dónde fue? En Corea, creo, hace cuando estuve este verano, me he tenido que ir del sitio. O sea, no puedo, me empieza como a generar como ansiedad y no voy a estar a gusto. Y eso pasa un poco en Street Show de David Muñoz, que es un sitio al que me encanta ir porque pues, disfruto un montón. Y ahí sí que tengo que hacer un esfuerzo de narices de decir, venga, a ver, disfruta de la cocina y no pienses en nada porque la música a mí me parece muy desagradable, pero porque no la tolero bien. Entonces creo que eso es lo que más me perturba. A todo lo demás me puedo adaptar.
¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Esta es la típica del cuestionario Proust. Ahora no tocas ahora con un plan. Oh,
sí.
Me has pillado contrapié.
Hay muchas cosas que me dan miedo, pero últimamente, de hecho, ayer leyendo las últimas páginas del libro de Nora Ephron, que hablábamos antes de No me gusta mi cuello, habla como de repente de la muerte. Y yo estaba a punto de irme a dormir y miré a Jaime, mi novio, y le dije, ostras, es que eres consciente que en algún momento uno de los dos ya no va a estar. Y me decía, sí. Y me decía, yo antes. ¿Sabes? O sea, como de egoísta total, del duelo lo pasas tú, no lo voy a pasar yo. Pero sí, la muerte de los
seres... ¿Estás diciendo de egoísta total el que se muere antes que...
Sí, porque lo hace egoísta porque él no quiere vivir el duelo, ¿sabes? Yeah, yeah. Pero no, sí, o sea, me aterra bastante la muerte, no tanto mía, sino de los seres queridos. Y es algo que soy consciente que como que debo trabajar, pero porque esa, no está bien.
Esa despedida de Nora Ephron es bonita, como al final dice, ¿no? De cosas que voy a echar de menos cuando me muera. Y son cosas absolutamente random, muchas de ellas, pero y cosas que no voy a echar de menos, ¿no?
Sí, de hecho habla como de que en vez de racionarse el aceite que se echa en el baño, en la ducha, porque es carísimo, se echa un montón, porque y si te mueres mañana, pues por lo menos sabes que hayas disfrutado de eso. Pero sí, eso me da mucho, mucho pánico también porque tengo la suerte de que hasta ahora no la he visto tan de cerca, la muerte. Entonces cuando llegue, pues, pues a ver qué tal.
El otro día leí una entrevista que había una pregunta que me hacía mucha gracia, que era, me preguntaba una chica, una que trajo una serie americana, decían, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Y dice, solo se vive una vez. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? Solo se vive una vez.
Total. Sí, es que es como una afirmación que cómo la gestionas, ¿no?
Sí, sí. No, y que, o sea, y que tiene, es una moneda de dos caras que
sí, es complicado, desde luego.
Sí. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma, Vero?
Muchos también. Igual que tengo muchos miedos, hay muchas cosas de mí misma que no me gustan. Pero últimamente me está pesando mucho la procrastinación. Pero o sea, procrastino, pero a la vez tengo que ser hiperproductiva. Lo cual es algo extraño, ¿no? Porque no parecen compatibles. Pero no llevo bien el como el descanso, el darme tiempo, el no pasa nada porque hoy no haya sido productiva. O sea, eso me castigo mucho con eso. Pero también la procrastinación, o sea, falta de foco, como de atención.
Sí.
Me está costando. De hecho, con el libro me da un poco una esta de realidad, un golpe de realidad. De wow, es que esto requiere mucho foco, ¿sabes?
Has infravalorado el podcast y el libro, ¿eh? mi manera de vivir.
Tal cual, no, o sea, lo admiro y lo valoro muchísimo. O sea, me parece que hay que tener una determinación y. Porque la creatividad al final, claro, hay que darle espacio para que venga, ¿sabes? Entonces, cuando estás como. Que tu cabeza está a mil cosas y no te centras en nada, es muy difícil.
¿Y qué es, por ejemplo, algo que te cueste mucho hacer y que tengas que y que pospongas por pereza o por procrastinación o que te cueste un montón de tu día a día?
Pues mira, esto ha sido de las cosas que he tratado más en terapia, por ejemplo, y son los trámites del día a día, como por ejemplo, o sea, mi pregunta siempre como con la psicóloga era por qué hay cosas que hago ya, en plan que me nace como hacer, y otras como pueden ser los trámites, pues llevo, es que esto no lo escuchará la policía ni nadie, ¿no? Pero llevo sin ITV del coche no sé cuánto tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Entonces, todas esas cuestiones como más del día a día me cuestan mucho. Entonces ella me decía que podría ser porque siento que de ellas no voy a obtener retorno de ningún tipo. No solo económico, ¿eh?
No, okay.
Pero que no me, ¿sabes? Que no me aportan nada. Entonces no las considero importantes y se quedan ahí. O sea, he estado sin DNI mucho tiempo, sin carnet de conducir igual 6 años.
Estoy llevando a la policía ya, pero no puedo vivir como una anarquista. O sea, no puedo,
lo
no puedo
llevaba en la app del móvil, pero el carnet físico, he procrastinado la tarea de ir a renovarlo, pues ya. Igual, ¿sabes? Sí. Entonces todas esas pequeñas cosas me cuestan mucho.
Sí, a mí también, ¿eh? Te diré, me siento identificado, a mí también me cuestan muchísimo esas pequeñas cosas, pequeños recados, pequeñas reparaciones, se me hacen un mundo además.
Sí, ¿verdad?
Se me hacen un mundo.
Entonces como que te sientes de, joder, me considero como muy válida para muchas cosas, pero de repente para estas digo, no puedo, es extraño la verdad.
¿Y cuál dirías que es ese bocado perfecto y preferido tuyo que nada puede competir con eso? Aquí se han dicho muchas cosas, ¿eh? Una patata frita después de un baño en el mar, un trago de café después de algo salado. Lo ha dicho mucha gente. Un xalombao, un anacardo en un momento dado. Hay de todo aquí. Hay un bocadillo en la infancia. Pero un bocado tuyo perfecto y preferido que sea para ti, que te gustaría encapsularlo y tenerlo para siempre.
Pues es que justo lo hablaba antes con una amiga y hay un wonton frito en un sitio que se llama Casa Pei,
bueno,
que igual
me encanta
conoces.
Casa Pei. Bueno, sí, además me pasa con algunos sitios como Casa Pei Plus que quiero hacer un poco a veces de... Quiero recomendarle al mismo tiempo, no,
total,
porque
ya.
No quiero que se llene.
Ni
te quiero contar con tu poder de prescripción, pero...
Es que soy muy pesada, además, con Casa Pay, porque es que...
Me encanta el sitio, parece un sitio... Para mí, un sitio que es...
Perfecto.
Perfecto.
O sea, muy... vas a saciar como todas tus necesidades.
Es muy rico, me encanta cómo está por dentro, me gusta cómo son ellos, me gusta mucho.
Entonces, claro, el wonton... O sea, me encantan los dumplings que hacen, pero el wonton frito... si estoy en casa y tengo hambre, o bueno, en cualquier lugar del mundo y tengo hambre, como que pienso en ese wonton frito. ¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
Que es un pensamiento recurrente en mi cabeza.
Como que si hubiera una viñeta de Vero, ¿no? Con los, esto de pensar, o sea,
habría un wonton
frito ahí. Sí,
sí.
¿Y tu primer sitio en el que comiste fuera un restaurante, una cafetería, un bar que guardas un cariño y que te pareciera especial?
Pues mira, desde que soy pequeña, mi padre es un friki de la cocina y tenemos como mucha conexión con el País Vasco por amigos y demás. Y entonces, desde que soy enana, he estado pues en Estrellas Michelin, claro, sin enterarme de nada. Pero mi padre siempre cuenta, igual me confundo el restaurante, pero yo juraría que fue en Arzak. No sé si era Arzak o Aquelarre. Pero como que pedí, siempre lo cuenta, que pedí la carne poco hecha. Y de repente salió el chef como a preguntar, en plan, ¿quién es la niña que ha pedido esto, no? Porque igual yo tenía como 5 años. Entonces, como que desde pequeña he tenido como muy presente como esa cultura de restaurante, de salir a comer fuera y tal. Y joder, antes de ni siquiera saber que me gustaba la cocina e incluso comer, he tenido la suerte de estar en un montón de estos sitios. Incluso en Zuberoa también tuve la suerte de estar hace años, también gracias a mi padre. Y bueno, pues como que la verdad que... Ahora de mayor, siento que me interesa como menos ese mundo, por lo que sea, pero tengo muy buenos recuerdos en restaurantes así. También creo que porque lo conecto con un tema más como emocional, ¿no? De mi padre, de que ha sido como sitios en los que hemos sido como muy felices y que ha sido como de mis primeros restaurantes.
Y un placer culpable gastronómico que tengas. Y antes de que me vengas con... Antes de que me des... La barrila con milongas de que no hay culpabilidad de la comida, de que bla, 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 de que no eres...
No lo haré.
De que no eres lo que comes, ¿no? Que os gusta decirlo, porque es vuestra también. Quiero que se me entienda con el placer culpable. Hay cosas que no te enorgulleces a veces de comer o de pedir o de tal, y está bien que sea así.
Estoy de acuerdo.
No, tampoco eres una persona que no tenga ni un gramo de culpa o tal. Hay que,
ojalá, al revés, es algo en lo que trabajo. Pero creo que esto ya lo he dicho antes, pero es que es muy gráfico además y es coger, hace años, bueno no, esto es mentira, hace poco lo hice porque lo compré para hacer una receta, pero es coger el mítico coso de leche condensada, como el
tubo.
Tubo, efectivamente, el tubo de leche condensada directo a la boca, así como con un ángulo de separación y hasta que no puedes más. Básicamente, y además es, o sea, claramente el azúcar es adictivo y eso es, vamos, lo tengo demostrado en mí misma porque es que empiezas el bote y no, o sea, al menos yo no puedo parar. Entonces claro, jamás hay leche condensada en mi nevera, o sea, nunca, jamás, por este tipo de razones.
Sí, porque
claro.
No te puede, porque sí que necesitas el chute ese
y no...
Pero es verdad cómo eso es muy llamativo, cómo el azúcar, por ejemplo ahora en Navidad que has tomado algo más de azúcar o demás, tu cuerpo de repente te pide eso.
Sí,
te pide...
luego cuesta mucho como...
Claro.
Y esto lo escuchaba el otro día, no recuerdo dónde, como, tío, no le puedes hacer de repente eso a tu cuerpo. Sí. O sea, llevas comiendo... Te has comido 14 roscones el domingo, pero el lunes ya solo quieres darle a tu cuerpo repollo.
Claro, claro.
Pues o sea, no.
Un amigo mío siempre me lo dice, me dice, yo voy a mi casa con... De mi madre y tal, y todos los días tomo panetone, todos los días. Llego aquí y mi cuerpo llega a Madrid
lo necesita.
Dice, ¿dónde está el panetone?
Total.
Como un yonki, ¿sabes?
Sí, un yonki del azúcar.
Sí. Pero sí. Pensé que ibas a decir beber sangre de
no,
la
claro,
cabra.
Claro, una pena porque
tal.
No la bebí, sí. Pero.
¿Y un desayuno predilecto que tengas? ¿Tu desayuno perfecto?
Mi desayuno perfecto siempre será con café, un buen café. Suelo tomar flat white, o sea que como un poquito más corto de leche, pero me gusta la leche, me gusta la espumita. Y me gustan mucho las tostadas. Clásica, jamón ibérico. Tampoco innovo mucho, hay un buen pan, un buen jamón. Y huevos revueltos, jamoncito,
sí,
un también. Quesito. O sea, ahí me gusta ir a lo clásico.
Hay mucho... Me tomé una buena tostada. Por ejemplo, en tostada en un sitio que se llama Sinfonía Coffee, que es nuevo.
Uy, no lo conozco.
nuevo de café y tal, y me puse una... Está bastante, bastante rica.
No es tan fácil, encontrar... No, por eso, o sea, Madrid está petado de locales y sitios de café de especialidad y desayunos, pero luego no es tan fácil encontrar una buena tostada, ¿eh?
Voy a abrir un melón aquí curioso, pues me acaba de ocurrir, pero hace poco, mi amiga Clara, de Formaje, de repente, que me parecía más un ejercicio algo valiente, dijo en Instagram...
Ah, sí, lo leí.
De repente dijo... Hay muchos cafés en Madrid de especialidad y demás que son directamente antipáticos. Y que ella, que se dedica un poco a lo parecido y con una tienda, que lo dijera, es un poco... me pareció valiente.
Sí, sí, se atrevió a meterse ahí.
Se atrevió porque perro no come perro, ¿no? Como sí. Se dice, ¿no? En periodismo igual pasa, ¿no? Con cosas así, no criticas al de al lado.
No te metes, sí.
Y
pareció, pero lo comparto.
Y lo comparto. Digo, sí, a mí en algunos sitios que tienen a veces... esa pose de que parte que te tienen que tratar mal para hacerse valer más, o que una cierta antipatía parece que da más valor al producto que luego te dan, ¿no? O que elevar el café a algo que no es café, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Y estoy de acuerdo. Y yo voy, o sea, te lo decía otro día a Sharon López, que es fotógrafa, le decía que digo, en Madrid... no hay nadie que consuma más café overpriced que yo. O sea, soy yo el mayor. Ser adicto a la heroína ya no sé, sería más rentable económicamente. O sea, que me gusta, que voy...
Me lo creo.
Pero es verdad que algunos sitios son antipáticos.
Sí, yo intento no volver, ¿eh? A veces vuelvo porque me gusta el producto, pero a la vez digo, tío, no, o sea, no está bien. Y no te mereces tener el sitio lleno. O sea, de hecho, yo que muchas veces me planteo como abrir algo en un futuro... esa parte de servicio siempre lo he tenido muy claro. O sea, tú no vales más que nadie, pero ni mucho menos que el comensal, ¿no? Que viene.
Sí, y hay gente muy... Pero al otro lado igual, ¿eh? Al otro lado, o sea, hay muchos clientes que
sí,
son
eso
muy
también
antipáticos.
Es horrible. Eso
y
también...
gente que no se ha ido a los auriculares para pedir el café o lo que sea y
sí.
Tal.
Estoy, o sea, entiendo que igual a veces parte de ahí, ¿no?
Pero
como
el otro
gente
día,
que está muy...
El otro día fui a un sitio, no voy a decir cuál, pero que para pedir un café y el... tipo que me iba con unos auriculares. Él. O sea, con auriculares como de Discman antiguos.
Claro, pero yo hay veces que pienso, pero ¿y dónde está el dueño o la dueña?
Sí, no sé.
O es él o ella.
Pero a veces parece que lo buscan. ¿Sabes? Como en plan, esa pose hace que parezca
más
de lujo.
Sí, como que se desee
más. O que parezca más, elevado, ya te digo.
Pues yo es una moda que no entiendo y que compartí cuando vi el mensaje de Clara. Empaticé un montón porque creo que nos ha pasado
además,
a todos.
Mucha gente
la
escribió por privado
revuelo.
Y tal. Y yo también dije...
Sí.
Y pero, por ejemplo, para esto hay que tener presente un dicho chino, que yo siempre se lo digo a la gente que se dedica un poco a esto, que es un refrán chino que es si no sabes sonreír, no abras una tienda. ¿No?
Me gusta.
Si no sabes sonreír, no estés trabajando de cara al público.
Me gusta mucho.
No,
sí, pues no, no se lleva mucho en Madrid. Yo creo que también la demanda, hay tanta demanda que hay sitios como que, bueno, va a venir gente igualmente.
¿Y qué lleva Vero cuando va a una casa o quiere sorprender a sus invitados? Ferrero Rosé, como usted, ¿no? ¿Qué les llevas? ¿Qué te gusta llevar como de comida? ¿De llevarles a tus amigos, a gente que...?
Pues mira, ahora que has hablado de Clara... Formaje es siempre está en el top de las opciones para llevar a una casa y a cualquier sitio, porque es una fantasía y solo la experiencia también de ir a la tienda ya a modo egoísta para mí, ¿no? Me parece algo maravilloso y que no falla además.
Y se puede comprar mucho más cosas que queso además, ¿eh?
Sí, o sea, sí, yo compro mantequilla.
El queso está fenomenal.
Sí, tienen vinos también.
Tiene vinos, tiene un pastrami buenísimo.
Sí, no lo he probado
un kimchi, también estoy ahora tomando
kimchi. Sí, el kimchi me encanta.
Y me dijo Clara, prueba las gildas ahumadas, que están muy ricas.
Yo he probado las de rooftop.
Sí, son esas.
Ah, vale, son de rooftop.
Son de rooftop.
Y cualquier producto, pues eso, mira, rooftop también es una muy buena marca. O sea, a mí me gusta como ir a lo seguro, ¿sabes? Entonces de repente encuentro un proyecto así en el que sabes que cualquier cosa que te lleves de ahí a la gente le va a gustar. Petramora me gusta muchísimo también. De hecho, he trabajado muchísimo con ellos y me encanta. Hago como piqui-piqui, siempre cae algo para mí, que se queda en casa y lo demás para los invitados.
Yo lo que quiero hacer, dentro de no mucho, es mi cumpleaños. Cumplo una cifra fatídica de años. Bueno, entonces bueno. Quiero hacer un regalo. O sea, quiero tenerle, quiero regalar a la gente una tarta basatoba en su casa.
¿En serio?
Quiero
Pero una tarta a cada persona.
Sí, o sea, a muchas personas. O sea, quiero hacer ese regalo como de...
Me encanta.
No vamos a celebrar juntos este horrible día, pero quiero que tú con tu familia, con tus amigos o con lo que sea,
lo celebres por
te
mí.
Acuerdes un poco de mí fugazmente y que compartas ese momento.
¿Y has pensado de, o sea, de dónde? O
no lo sé, no lo sé.
Vale, vale.
No lo sé. Pero tengo que investigar.
¿Alguna tarta en concreto?
No, me gustan mucho las tartas en general, pero algo que me represente un poco. O tarta de limón, que me gusta.
Ah,
o tarta de queso, o tarta algo... O sea, Tom Cruise, por ejemplo, tiene una lista que regala una tarta de coco a sus...
¿Ah,
de
sí?
Un sitio como... Es súper exclusiva. Se le regala a sus amigos una tarta de coco.
¿Por su cumpleaños?
No sé por qué exactamente,
vale,
pero la gente como que habla de esa tarta maravillosa. Y tarta de coco me parece muy arriesgado, ¿eh?
Es bastante arriesgado. A mí me encanta el coco, pero...
¿Sí? ¿Te gusta el coco?
Pero es como mítico ingrediente...
Sí,
de comedor selectivo.
Está el coco, el cilantro, hay cosas,
sí,
de amor-odio.
El cilantro, lo amo, sí, pero sí. También lidio mucho con los haters del cilantro.
Tienes que aguantar su turra, ¿no?
Cada día, sí.
Cada día luchando con el lobby anti-cilantro. Y también está muy de moda el aceite de coco ahora, ¿no?
Sí, yo creo que ya pasa, o sea, tuvo un super boom por lo que hablamos de la mantequilla también.
Sí, ¿no?
Porque la mantequilla era súper insana, pero el aceite de coco era, te iba a salvar la vida.
El
entonces.
Aceite de coco, el cúrcuma, hay como... Eso
que la espirulina tuvo su momento,
sí,
también.
Sí, el ese azul, ¿no?
Sí, como azul verdoso.
Sí.
No, el tema de los superalimentos, atrás. O sea, no puedo con ello.
No va contigo, ¿no?
Yo sin tener absolutamente ni idea, no quiero entrometerme en ninguna profesión médico-sanitaria, pero no me creo que un alimento te salve la vida. O sea...
Ya.
No, y que por detrás hay como muchos intereses económicos, mucho marketing, mucha moda, y que al final la gente está como pues muy vulnerable, obviamente todos nos queremos cuidar y al final caes en estas cosas.
¿Tú tienes alguna alergia a algo de que no puedes comer?
Menos mal, ¿eh?
Ya.
O sea, siento que tengo una buena profesión en el sentido de que, vale, pues, o sea, puedo ser full cocinera, porque no solo no tengo ninguna alergia, sino que no hay nada que no me guste.
¿No hay nada que no te guste?
No. Tengo cosas que me gustan menos, el guisante... La judía verde. Pero por traumas de la infancia,
La
vegui, ya, la vegetal.
La vegetal, sí, de sí. Repente te has cargado los guisantes y las judías, sí. Que es como...
Pero es por traumas del colegio, de la infancia, del comedor. De judías asquerosas con tomate, del guisante de la paella chungo del cole. Entonces las como, ¿eh? Y me encanta también como revertir ese trauma y cocinarlas y disfrutarlas. Pero no te diría que son mis cosas favoritas.
¿Podrías hablar... En lo del miedo que te he dicho, los teólogos del miedo,
sí.
Miedo al guisante y a la judía, fin.
Sí,
pero
cocinadas.
Sí, sí, era uno de los temas que fíjate que yo pensando, ¿de qué sería interesante hablar? Sobre el miedo y la gastronomía. Uno era eso, traumas del pasado.
Es un tema, y no solo traumas, sino gente que realmente tiene miedo a los alimentos. Es que el otro día estuve viendo mucho sobre esto, y tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Y...
Yo hay un par de cuentas en Instagram que he visto de gente que tiene miedo a la comida y que entonces lucha con eso.
Ah, sí, yo también lo he visto. En plan, hoy voy a comer, me enfrento a un nuevo alimento al que tengo miedo, sí. O sea, yo me moriría,
¿eh? Se hizo viral un chico también sacando un pollo de un envoltorio, ¿no? Como de un...
No sé si lo he visto.
Sí, bueno. Pero por ejemplo, hay otro tema también sobre la comida y el miedo que me parece muy interesante. Cómo, del mismo modo que la comida nos une, ¿no? Y nos iguala a todos, también... Tiene el reverso tenebroso, ¿no? Que como a veces la comida te iguala con gente con la que no tienes nada que ver y que son asesinos, criminales, gente tal, ¿no? Entonces, como a veces yo tengo muy buena memoria para recordar escenas de películas, de documentales en los que de repente hay un asesino en serie que está comiendo algo y ya asocio siempre esa comida.
¿En serio?
Y cada vez que como algo de eso. Me acuerdo de esa
pero
escena.
Pero no te afecta, no te acuerdas.
Pero
vale.
Me parece como que me llama, porque digamos que cuando tú ves a un... O sea, que en la presencia de algo, de un elemento cotidiano, a veces hace que haga la escena aún más siniestra. Porque crees que la gente
total.
Mala se alimenta de niños,
come.
O de que no come, o que no tiene tal. Y de repente ver a esas personas tomando un vaso de leche,
total,
de algún
una sopita,
modo,
¿no?,
lo hace mucho más siniestro. Por ejemplo, Hans Landa, el de Malditos Bastardos, el nazi este, tomaba un vaso de leche y de repente lo hacía un inocente vaso de leche, que no hay nada más puro que eso, daba pánico.
Ya, es verdad, qué interesante.
La naranja mecánica también hay tal, hay leche, hay varias películas en las que hay, y documentales que yo he visto, de repente ves a un tipo, a un asesino en serie yendo a un Starbucks.
Ya,
y
ya ves.
Y de repente esa mezcla lo hace que sea todavía más inquietante, porque no...
Sí, porque
no...
es muy cotidiano y porque te ves como también reflejado.
No, y dices, pues, la gente también hace cola para pedir algo, la gente también... Entonces eso es...
Qué interesante. Interesante, es interesante también cuando desarrollas también como el guión de una peli de ese tipo, ¿no? ¿Qué, qué come?
Sí,
¿Qué ponemos?
Claro,
¿sabes cómo
qué
lo eligen?
Sí,
claro.
Que... O por ejemplo también he leído cosas del tema, ¿no? De, por ejemplo, los condenados a pena de muerte, su última comida, ¿no? Y me parece, o sea, ¿cuál sería tu última comida si estuvieras condenado a muerte, ¿no?
Buah, ya ves.
Y
pues
y
a mí me daría igual, creo.
A mí
es
yo,
que justo...
Yo elegiría algo no pesado para encima decir...
¿Qué más da?
No, pero encima dices, ya va a ser mi última noche, encima no quiero
ya,
tener...
Ya, no voy a pasarlo mal.
No quiero tener sed toda la noche, ¿no? Porque la gente dice sushi, dices, a mí...
Ostras, no.
Puede dar mucha sed, y estás toda la noche ya encima.
Ya.
Te van a matar con sed o con problemas digestivos de algún tipo porque a lo mejor has pedido pizza que, y se te hace ahí la fermentación en la tripa, ¿no? Es pesado.
Ya.
Sí, pero... Sería, pero tú qué decías, que justo qué...
Es que justo hablando, retomando de la muerte, ayer en una de mis filosofadas en la cama ahí con mi novio, le decía, es que da igual todo, ¿no? O sea, de repente se me cayó el mundo encima.
No vuelves a leer a Nora Ephron.
No, ya, total. O sea, ya ves que son las dos últimas páginas del libro, pero te lo juro, un momento que se me cayó el mundo encima y dije, realmente todo da igual, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? O sea, de repente, ¿por qué trabajo? Sí. ¿No? Si de repente me voy a morir, o sea, una reflexión más básica imposible, pero se me vino todo encima. Entonces, ahora que dices lo de la última comida antes de morir, pues pensaría, mira, dame lo que quieras, dame guisantes y judías,
sí,
¿sabes?
Hátelo, sí.
Claro, me da igual.
Sí. Yo pediría puré de patata, que me gusta mucho. Y
sí,
además No, puré de patata solo.
Con
luego
mantequilla.
Ligero, con mantequilla,
imagino,
por supuesto.
¿No?
50-50, como hace Robusón.
Y
porque más también me lleva a la infancia un poco. Entonces sería como...
¿Pero tomabas buen puré en la infancia? ¿O te lleva a la infancia de sobre? ¿O tuviste la suerte de comer un buen puré?
No me cuidaba de pequeña, a lo mejor Robusón, me cuidaba Ángela, y Ángela me hacía de Maggie.
Ese es el recuerdo que tengo yo también.
Buenísimo, buenísimo producto, me encantaría también. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema, pero mira, elegiría eso.
Me gusta.
Por el viaje de la infancia. Tipo Ego, el de Mr. Ego, ¿no? El de Ratatouille.
Uh-huh.
¿Un helado o polo de tu infancia?
Es que fíjate, en mi infancia era más de chococlac.
De Arzac.
No, por favor, no quiero sonar gilipollas, no. No, era más de chococlac. ¿Tú te acuerdas de ese helado? Que
choco
era como,
clac.
Tenía cubierta de choco, luego llevaba como un helado de vainilla y dentro
otro
había
dentro.
Como una paleta de choco.
Sí, maravilloso, sí.
Era muy de chococlac, pero tomé mucho flash también en mi infancia. Asquerosos, la verdad. Pero sí, pero yo soy fan del chococlac y llevo tatuado un frigopié. Pero no era mi helado favorito, ¿eh?
Hay mucho fetichismo con el frigopié, mucho fetichismo.
¿Ah, sí? Sí, pues curiosamente fuera de España no lo conocen.
Ya.
Entonces,
ya.
Cuando me he encontrado con amigos de fuera, no entienden por qué llevo un pie anclado a un palo. ¿Sabes? Porque en sus países era igual una mano o,
ya.
¿Sabes? Como que la marca no,
ya, ya.
No desarrolló ese helado.
Hay mucho fan del frigopié. Mucha
sí,
gente
me gustaba mucho.
Sí. ¿A qué sonaba tu casa? O sea, cuando cierras los ojos y piensas en tu casa, ¿qué sonidos había? ¿De música o de radio? ¿O qué sonaba?
Pues en casa de mi padre, porque mis padres están separados, y en casa de mi padre, que es un loco de la música, música a todo volumen, de esto de, o sea, es fin de semana, déjame dormir, por favor, y ponía los Rolling Stones porque es un fanático, les hemos visto juntos varias veces y él sin mí muchas más. Y recuerdo a los Rolling Stones sonando a todo trapo y él haciendo que sabía cantarlos, que encima mi padre no sabe inglés, pero se sabe todas las canciones de los Rolling a su manera y les lo seguía con la guitarra también sin tener mucha idea. Entonces montaba todo el show y literal a eso suena mi casa de pequeña, bueno, y de ahora.
¿Y tu último pequeño gran descubrimiento que hayas hecho relacionado con la gastronomía? Puede ser un vino, puede ser un restaurante, puede ser un bar, puede ser cualquier cosa.
Pues mira, estuve en una tienda en París también este fin de semana que he estado currando, que se llama Sabré. Juraría que tiene tilde en la E. Y es una tienda de cubertería, como retro, moderna,
Sí.
diferente, pero lo que me sorprendió es como la super especialización. O sea, tú entras en la tienda y es todo cubertería. De hecho, quise comprarme un cuchillo de cocina, pero no tenían, porque era solo puros cuchillos de mantequilla, cuchillo, cuchara, tenedor. Y como con el mango personalizable, o sea, podías como cambiar las placas de color, lo saqué en Instagram el otro día. O sea, un sitio como a nivel visual, un placer increíble. Y me llevé dos cuchillos de mantequilla chulísimos. Y luego los podías como incluso cambiar los colores, tal, me encantó. Y me gustan mucho como las tiendas súper especializadas en algo. Entonces me gustó encontrar como una tienda solo de cuchillos, cucharas y tenedores.
Lo que siempre te llevas cuando haces la compra, algo que no puede faltar o que te das ese, esto va siempre en el carrito. Te decir, aparte de las cosas básicas, pero algo que digas, esto siempre lo acabo metiendo.
Pues encurtidos, te diría, yo creo. Es verdad que me gusta mucho hacerlos en casa, pero bueno, también me gusta mucho comprarlos y a veces pues no te da tiempo a hacerlos. Y encurtidos siempre. Pepinillos, cebolletas. Me encanta. Eso creo que es uno de mis must en la compra.
El otro día le pedí al de Apache de Aranbure cómo se hace lo que él hace al principio, que
No he
pone
estado
como unos.
todavía.
Me parece un sitiazo. Pero pone al principio como unos pepinillos encurtidos que son buenísimos. Y digo.
Pero como snack o acompañando un
No,
plato.
como snack al
Ah, qué
principio.
buenos.
Y muy, muy rico. Y lo pone agua, azúcar, no sé qué más, me ha dicho.
Es
Y
que abrir boca
toca
también con
hacerlo.
un encurtido me gusta un montón. Como que te limpia, pero a la vez es muy umami, entonces ya te va como activando el
Sí,
paladar y tal, me gusta.
y muy rico. Pues tienes que ir a Aramburu, te
Sí,
lo
lo tengo
recomiendo.
súper pendiente.
¿Cuál te ha gustado últimamente de restaurantes de que te haya gustado mucho? Aparte de Casa Pay Plus.
Pues mira, sí, no, ese ya no lo voy a repetir más
¿No lo
porque
cargamos o no?
sí. estuve, o sea, por hablar ya como en el último en el que he estado casi, en Hacha, que está en Conde Duque, y no sé cómo lo descubrí, es nuevo, es de unos chicos argentinos y me encantó.
Hacha de.
Nacha, Nacha.
Ah,
Sí,
Nacha.
como Nacho, Nacha. Y me gustó muchísimo. Un sitio además como muy, muy bien de precio. Comida argentina, pero luego de repente te encontrabas un labne con una focaccia casera. No sé, comimos muy bien las típicas empanadas de carne argentina. Y luego muy, muy elegante el sitio, ¿sabes? O sea, me gustó mucho el local, súper agradable, platos preciosos, que eso para mí,
Sí.
eso yo lo valoro un montón porque me gusta comer bonito.
A todos, en el fondo. O sea, te voy a decir
Sí, ¿tú
que.
crees? O sea, yo creo que hay gente, o sea, lo que dices del chorreo, por ejemplo, eso también
Sí, pero que
mueve a la
luego.
gente,
Pero que. No, no, por supuesto. Pero que luego hay gente que. O sea, luego hay. Cuando vas a un sitio y cuidan las cosas, la gente lo aprecia y lo valora, aunque no lo ponga. Aunque no te lo mencione luego, pero
Sí, o no sea la
se queda
prioridad.
en el subconsciente de la gente y la gente lo
Sí.
valora y lo disfruta, porque es verdad que es.
O sea, para mí es muy importante, es la primera impresión que tienes del plato antes de metértelo en la boca,
Pero mira,
entonces.
y aparte luego mira, pues por ejemplo, porque eso es lo que había un meme muy conocido, ¿no? De Apple hace años 80, finales de los 90, que decían, somos muy buenos en tecnología, pero tenemos que ser aún mejores presentando las cosas, diferenciándonos en eso, en siendo especiales desde
Sí,
el
siendo
momento en
bonito.
el que abren. Y todo el mundo luego le gusta
Sí,
esas
es
cosas. Y
cierto.
luego la gente de repente dice, valora porque la caja se abra de una manera gustosa y
Sí,
que no
es
haga ruido,
cierto.
que esté todo bien puesto. Y luego a la gente le encanta eso.
Sí, yo soy ese tipo de personas. Luego es verdad que el plato tiene que estar bueno. Eso
No,
100%,
por
porque también me he
supuesto.
encontrado, cosas muy bonitas.
Por ejemplo, lo que te he contado antes de la tarta, quiero que sea también
Sí, como esa
el
experiencia.
momento de abrir la tarta. No quiero que sea algo. Una tartara muy rica, pero que llegue de cualquier manera, ¿no? Quiero que sea un momento.
Todo, sí, no, qué bajón.
Claro, por eso, por eso.
Sí.
Un elemento en tu cocina que se te haya hecho indispensable, que puede ser un checacorchos, un cuchillo de mantequilla recién comprado, un condimento, algo que tenga que estar en tu cocina últimamente que te has hecho fan recientemente.
Pues mira, por no repetir especias, como que eso hablo mucho ya, voy a ir por un instrumento que es el microplane, que es un rallador básicamente, que raya finito. Y es que justo esta mañana estaba rayando una receta, me he quedado sin microplane porque no sé dónde lo he perdido y lo he echado muchísimo de menos porque lo necesitaba. Y es que raya de una forma muy especial. Se usa sobre todo para rayar ralladura de cítricos, por ejemplo, o cuando te lo hacen en mesa en el momento, porque raya muy finito, pero para el queso, por ejemplo, le da como una especie como de look de nube. Que es como visualmente es muy chulo y también luego para comerlo es muy agradable. Entonces el microplane lo uso mucho y ahora lo echo de menos. Necesito un microplane nuevo.
¿Una hamburguesa perfecta para ti? ¿Cuál es?
Pues esto igual también me... No sé si a la gente le va a gustar la respuesta o no, pero
ojo,
sin miedo.
Se viene... ¿no? Se viene...
No, lo que quiero decir es que me gustan las Smashburgers. O sea... Sí, soy consciente como de la moda y de que está totalmente saturado, pero es que es un producto que me gusta. Y luego, eso sí, lo más básica posible. Una buena cheeseburger, me gusta mucho el bacon. O sea, creo... Me gusta comer bonito y me gustan mucho las texturas. Me aburro de cuando un plato es como solo... ¿Sabes? Por ejemplo, con las lentejas... Bueno, a unas lentejas les puedes meter textura, ¿no? Con otros elementos. Pero necesito encontrarme como... trozos diferentes, entonces el bacon, la lechuga, el tomate, me parecen importantes. Pero nada más, o sea, es como el mantenerlo, keep it basic, lo más básico posible.
¿Y cuál te ha gustado así, de sitios te gustan a ti?
Pues mira, me gusta muchísimo Pink's porque llega muy bien a casa. Entonces yo, es verdad que lo consumo más en casa y para mí es importante en el delivery, que no es fácil, la verdad.
No, es muy difícil, es un mundo, sí.
Como esa estandarización de que sabes que, o sea, por lo menos mi experiencia es que siempre que lo pido, siempre llega igual. No hay sorpresas, ¿sabes?
No hay sorpresas.
Es importante porque encima a mí me pasa una cosa, yo soy muy obsesiva y si quiero burger y estoy pensando en una hamburguesa, si de repente pasa algo o no la tengo, me vuelvo loca. O sea, es como que ya se me mete en la cabeza y ya tiene que suceder. Entonces imagínate que de repente un día me pasó que pedí Five Guys.
Y te llegó solo la lechuga.
Sí. ¿A ti también te ha pasado?
No, pero te he escuchado.
¿Eso lo he contado?
A ver, pero me sé tu vida mejor que tú, ya te lo he dicho ya.
Hostia, vale, que pues sí, efectivamente.
Fat Guys y te liaste y solo
y debí
pediste...
marcar como sin pan.
Sí, porque me parece increíble que Five Guys tenga esa opción.
Hombre, es lamentable, es denunciable.
No, porque Five Guys... No, denunciable que tú te confundas.
Denunciable.
Pero que tengan eso, o sea, que haya gente que lo haya pedido.
Pero
es que tú no sabes
quiere
la
una hamburguesa de pan. Que el pan... No, el pan es una lechuga.
Sí.
O sea, eso es una aberración. Y entonces, claro, tú imagínate, creo que ni me la comí del enfado. Dije, esto yo no lo quiero.
Que hablabais ahí cuando hablabas con tu amiga Irina de que tampoco os gusta, porque en rajáis se viene.
Rajáis,
¿eh?
O sea, aquí me estoy intentando controlar.
Hay haterismo ahí. No, pero que decíais que no os gustaban las cosas que pretenden ser otra cosa, ¿no?
Uh-huh,
que digamos que hay una gran obsesión de... la hamburguesa sin pan.
O pizza de coliflor.
Eso, pizza de coliflor. Cosas que te recuerdan vagamente a algo que ya funciona de por sí y es una versión adulterada de eso, ¿no?
Pero sobre todo, ¿de dónde viene esa adulteración?
Sí, como por...
Viene de un sitio como muy tóxico de... No, es que no,
no
puedo comer pan.
Esto, no tengo que comer esto, tengo que comer una versión...
Justo. O sea, mi visión al final es que, obviamente, yo no como hamburguesas en mi día a día. O sea, las como un día. Entonces, el día que la como, ¿cómo la voy a comer? ¿Cómo voy a comer una pseudo hamburguesa? ¿Sabes? O sea, para un día, si fuera algo que como en mi día a día, pues sí, pues igual tal, pero no lo hago. Entonces, si son elementos o tipo, es un tipo de producto y de comidas que son muy puntuales. Entonces, no hagas eso, es que no hace falta.
Sí, el... cambiar la esencia de las cosas para que te entren dentro de tus obsesiones, ¿no?
Sí, es que a mí eso además me generaría como más ansiedad. O sea, al final me acabaría comiéndome la hamburguesa,
me habría encantado ver tu cara al desenvolver esa hamburguesa.
Encima estaba sola en casa.
Dos lechugas. Ese momento de qué ha pasado aquí, qué error.
No, claro, tuve que ir a la app a confirmar que me había confundido porque les iba a montar un pollo.
Pobre Five Guys. Que el tío cocinero ahí diciendo otro loco de
total,
estos que
otra pide, rarita.
Otra rarita. Yo tengo aquí suerte de hablar con gente pues como tú, que me gusta lo que hacéis, que me interesan. Me puedo tomar una copa con ellos. A ti, ¿con quién te gustaría tomarte una copa? y un gin and tonic, puede ser. ¿Dónde te gusta tomarte? O sea, ¿con quién?
¿Con quién?
Charlar y conocer. Puede ser el mundo de gastronomía o no, puede ser alguien absolutamente ajeno a esto.
Pues me producen mucha curiosidad, la verdad, la gente que, o sea, los actores y actrices. O sea, es algo que se me da tremendamente mal, a ver, bueno, nunca me he puesto como a intentarlo, pero entonces como que les admiro tanto que siento como mucha admiración y me gusta como conocer todo el rato. De hecho, las preguntas que le hacías a Francesco a veces como que tenían que ver con el making of y tal, como todas esas cosas de detrás de las cámaras me interesan un montón porque es un trabajo que admiro mucho. Pero no sé si te sabría decir alguien en concreto, la verdad, porque admiro a un montón de actores y actrices.
Yo aquí he tenido ya unos cuantos. He tenido a Francesco Carril, he tenido a Kim Gutiérrez, he tenido a Irene Escolar.
Me gustan mucho todos,
he tenido a Javier Gutiérrez, que es muy bueno también. He tenido a... ¿Quién más he tenido? O sea, últimamente, ese de actores y...
Es que es gente normalmente como muy interesante.
Sí.
Y como muy sensible también. Entonces, no sé, siempre me gusta como... Lo que pasa es que sería una conversación igual un poco incómoda para ellos porque sería como muy pesada, ¿sabes? De, no, pero cuéntame. Y luego muchas veces pasa que para ellos ya es como algo súper normal y están ya como muy acostumbrados a hablar de ello y como que no les interesa tanto. Pero a mí es una profesión que me interesa muchísimo. Y actores de teatro también. Carmen Machi, por ejemplo, que es que justo hace poco he visto la serie de que es inspectora de Hacienda, y ella me cae genial. He escuchado varios podcasts suyos y quizá con ella.
Con Candela Peña también sale en el programa de Marc Giró, tiene una sección
también
ahora.
Me gusta mucho Candela.
¿Una posesión preciada que tengas, que guardes con mucho cariño?
No sé si estas preguntas son para ser pregunta-respuesta, al grano, yo me estoy yendo por las ramas,
no.
Pero es que tengo mucho desapego. Pero te diría de todo lo que tengo, mis cosas de cocina. O sea, mis cuchillos, mis ollas.
Y me gustó mucho una reflexión que hiciste y que no me había parado a pensarla nunca, tal vez porque cocino muy poco, pero decías, no me gusta que las cocinas estén muchas veces de cara a la pared.
Sí, entonces, justo lo hablaba ayer también esto, decías, que no lo entiendo.
Y decía, y yo es verdad que no había para pensarlo.
En la
y
tuya está es en la pared, ¿no?
Sí.
Es que es lo más común de las cocinas, no sé si en otras partes, pero en España desde luego. Como, pero incluso en cocinas en las que... Porque yo entiendo que hay cocinas estrechas, que es como un lateral, el de enfrente, entonces tú estás mirando a la pared, o sea, no hay otra opción. Pero en cocinas como más actuales, en las que hay una isla, incluso en esas, el arbitro... se pone en el lateral de la pared, o sea, en el lineal que está pegado a la pared. ¿Por qué? O sea, que para mí era súper importante en mi casa, porque encima estoy ahí todo el día metida, estar de cara a la gente, que si la gente viene a casa, o incluso yo misma, ¿no? Como que mi visión es mucho más amplia que si estoy mirando a la pared.
Sí, sí, sí. No hay que, no, digo, pues no haya para pensarlo. Estas cosas que no te detienes a decir por qué se hace así y tiene sentido.
Yo no lo sé, pero...
Sentido.
Mira, en casa de mi padre, por ejemplo, que hay como una especie de península, sí que está mirando de frente, pero en casa de mi madre, que es donde he crecido, está también en la pared. Y es verdad que cuando voy y tengo que cocinar allí no me siento súper cómoda.
Sí, porque aparte creo que, igual que a mí, por ejemplo, me gusta editar el podcast, cuando edito y aquí quitaré todas tus mentiras o tus tal...
Y mis tacos.
Tus tacos.
Sí.
No, pero cuando me gusta... ir paseando por la calle, porque al final me nutre un poco,
sí, total,
de ver
como
cosas,
que estás
o estoy más receptivo en que estar yo en una habitación mirando mientras lo edito.
Eso
entonces,
es cierto,
entonces,
que cocinar también
claro,
de cara al resto de la habitación tiene como ese sentido de,
claro,
de no estar tan encajonado.
Claro, claro. Y no era para pensarlo, y cuando lo dijiste dije, ah, me gusta esa... esa reflexión de ver sobre las cocinas y su localización. Y para acabar, un lema que te guste tener presente, que te guste repetir, o una idea que te, a lo mejor te digas a ti misma, o que últimamente haya estado presente, que podría estar a lo mejor en tu cocina precisamente, encima de, como The Bear, que tienen every second counts.
Sí, counts.
O Aduriz tenía lo suyo en...
¿tale? Ay, me encantó. No, o sea, no lo conocía. Y me gustó un montón cómo era como que
la... ¿Cómo es? La
como que todo es posible. O sea,
sí, la única diferencia
entre, sí,
es la voluntad del ser humano. La única, sí, diferencia entre, lo posible y lo imposible,
exacto,
es la voluntad del ser humano, o algo así era.
Me gusta mucho. Porque a veces pensamos que las cosas pasan, ¿no?, por suerte, porque sí o porque tal, y es un tema de voluntad. Pero para mí iría más, ahora mismo en este punto de mi vida, más contrario a The Berg de Every Second Counts, que es como hiperproductividad y ansiedad, más al revés, como más tranquila. O sea, tranquila que todo llega, o tranquila que al final todo sale bien o no, pero tampoco va a pasar nada, ¿no? O sea, como un poco mandarme ese mensaje de tranquilidad y de calma.
Me hace gracia porque justo esta semana saco podcast con las hijas de Felipe.
Uh-huh.
Que tienen un podcast.
Quisiera a verlas en París, porque estuvieron el sábado y al final no pude, pero estaban ahí en el Instituto Cervantes.
Pues justo me dijeron el mismo lema. Me dijeron,
¿en serio?
Sí, me dijeron que les gusta mucho decir la palabra sosiego y luego uh-huh. Decían, en el fondo todo está bien y déjalo reposar,
sí,
un poco. Déjalo reposar.
Con mis amigas.
También es un poco de cocina, ¿eh? A mí me gusta también
esos simbolismos, ¿no?
Se lo decía a alguien también, que me gustan los platos que a veces están mejores cuando los dejas enfriar.
Los guisos.
Que están mejor al día siguiente. Sí. Eso me parece como muy... bonito, esa metáfora también para aplicarlo a la vida, ¿no? No,
sí.
Que siempre estamos con el recién hecho, que está muy bien, uh-huh. que me encanta tomar algo en cuanto lo hacen y directo a la boca, pero esos platos que están mejor una vez habiendo dejado que bajen uh-huh. o que tengan un poco de poso, me gusta.
Sí, es una buena reflexión para la vida también.
Total.
Pero sí, yo con mis amigas digo mucho lo de la tranquilidad es lo que más se valora.
La tranquilidad es lo que se busca, como el
exacto.
niño de la piscina.
Entonces, sí, en este punto de la vida hace falta tranquilidad.
Bueno, tranquilidad. Pues Vero, me lo he pasado estupendo charlando
mil
contigo
gracias.
De tantas cosas. Ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Nos seguimos viendo y leyendo
escuchando.
Y escuchando, y yo viendo lo que haces. Y coincidiremos en algún sitio dentro de poco, seguro. En algún
ojalá
restaurante,
que sí.
En algún...
He cumplido uno de mis... No, plantar un árbol, tener un hijo, ir al podcast de Hotel Jorge Juan.
Pues,
así que mil gracias.
A ti.